MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué diferencia hay entre el jardín y el parque? ¿Por qué es la ceremonia del té japonesa? ¿Cuáles fueron las primeras fuentes? ¿Cuál fue el primer invernadero? ¿Por qué el parque hundido está hundido? ¿De dónde le viene el nombre al Parque España? ¿Qué parque fue el primero en convertirse en parque nacional? Hoy hablaremos de el jardín japonés, el parque hundido, invernaderos, los jardines del Decameron, el jardín simbólico medieval y más sobre jardines y parques.
Dicen algunos que los hombres seguimos teniendo nostalgia del Edén, del paraíso perdido, y que por eso cada vez que vemos un césped, una arboleda, un rosedal, nos emocionamos y sentimos de repente que estamos regresando a ese paraíso al que jamás volveremos. Hoy nos toca hablar sobre jardines históricos. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí para MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete que hemos titulado Jardines, segunda parte, o segunda parte de Jardines y Parques Históricos, Mitológicos, Legendarios, Literarios. Y nos acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carlita.
Hola doctor, ¿qué tal?
Y bueno, toda la el resto de el de la mesa, yo
nos
no sé.
Abandonaron, doctor.
Nos abandonaron.
Se fueron,
¿no?,
de vacaciones sin avisar.
Toy Tapia, quién sabe dónde anda, Alberto, yo creo que todavía no ha salido el torito, ¿dónde está?
Entonces, sí, ya le perdimos la pista a él. A Toy Tapia todavía creemos que sigue vivo y
que sigue vivo
y andante.
Pero bueno, pues muy bien. ¿Qué tal? Nos dejaron solos.
Nos dejaron solos, doctor.
Pues para la próxima, chicote a todos, ¿no? Azotes. Pues nuevamente, fíjate que acabo de regresar. Estamos en vivo, 5166-1025, 5166-1025. Acabo de regresar de Mérida. Estuve unos días, fui a un asuntillo de trabajo y aproveché para estar de vacaciones unos días. Yucatán me encanta, verdaderamente. Fui a Sisal, el puerto por donde entró Carlota Amalia de Bélgica a Yucatán. Es un pueblito pescador, es muy sencillo, con un pequeño fuerte del siglo XVIII, me parece, en realidad más antiguo, pero la última es del XVIII. Luego fui a Sisal y otros pueblos cercanos, y me tocó ver, no jardines, sino me tocó ver parques y lugares, reservas. Hay un lugar extraordinario que está entre Telchá y Progreso, que son las charcas rosadas o rosas.
Oh.
Y son salinas, es marisma, que tiene tanta sal, y sacan una sal, y las charcas son rosas.
Ay, qué bonito.
Llega,
doctor,
a ser rosado. Y me tocó ver flamencos. Y luego también rumbo a, en otro lugar también me tocó, rumbo a Sisal, me tocó ver flamencos por doquier. Bueno, una maravilla. Fui al parquecito.
Ay, qué padre, doctor.
Fue a un parque, hablando, que es una pequeña, son marismas, pero hay ojos de agua, también en Progreso, cruzando Progreso. Todas una lanchita que te cobra 10 pesos, algo así, 40. Y incluye una visita a los a una pequeña biosfera protegida, uh-huh. una pequeña zona ecológica protegida, donde había por ahí caimanes. Hoy no me tocó ver tucanes, pero sí me tocó ver mapaches, y hay ojos de agua extraordinarios, de agua dulce, agua salada, bueno, una maravilla. Y bueno, vas al mar, no le pide nada, o sea, el mar de Sisal tenía muchas conchas, pero dices, bueno, a ver, el problema es que tiene conchas, o sea,
es
la arena es blanca, y había exceso de conchas, conchitas, o sea,
sí,
y pelícanos, y Progreso, bueno, que es tiene unas playas un poquito menos, con menos conchas, bueno, es extraordinario, es un lugar sin duda, yo cada vez me hago más aficionado a eso, y ves la exuberancia, ¿no? Hacía un calor de aquellos, a mí me gusta, ¿no? Y la exuberancia, las flores, las plantas, los animales, los frutos, bueno.
¿Y qué tal la comida, doctor?
¿Qué les platico? Bueno,
¿no? ¿Subió fotos, no, doctor?
Sí.
Las pueden checar ahí en la página.
Estuve subiendo. Es maravilloso. Lomito de Valladolid, longaniza Valladolid, relleno negro. Visité uno de los museos más bonitos del mundo.
¿Cuál, doctor?
El Museo de la Gastronomía Yucatec. Así se llama. Y puedes comer ahí.
Oh.
Y bueno, en realidad es un restaurante. Y lo que sucede es que te ofrecen un espectáculo de cómo hacen la comida. Entonces, cuando llegas temprano y están el PIF, que es esta cocina bajo tierra, si desentierran la cocina, si de lo que están horneando, puedes asistir ahí a verlo y una pequeña degustación. Y me tocó ver cómo sacaban el relleno negro, hecho a base de este recado negro que lleva chiles colorados, tortilla quemada, pimienta gorda y pavo recién salido del horno de tierra. Bueno.
Ay, doctor, no, qué antojo.
Pues, y me estuve acordando mucho de los jardines. Pero eso es un jardín. Eso no es un jardín, sino es un parque verdaderamente natural. Bueno, 5166125, mi Twitter, @chazagal, Zagal con Z. ¿Qué te parece si regalamos un par de pases dobles? O sea, dos pases dobles para el próximo sábado, para ir a Imperio, este monólogo basada en mi obra de teatro, este monólogo basado en mi novela Imperio, publicada por Planeta, y que tiene lugar en el Castillo Chapultepec, adaptación de Rodrigo González y música de Alonso Burgos, y pueden admirar, aunque es parte de los jardines del Alcázar, y quizá puedan ver un poco los jardines de Nechtel, de Maximiliano, el jardinero Maximiliano de Habsburgo.
Muy bien, doctor. Entonces, dos pases dobles para el próximo sábado 20 de julio a las 8 de la noche, para quien nos diga, una muy sencilla, ¿qué le parece? ¿De qué rey francés fue jardinero el papá de André Lenot?
Muy bien. Está difícil.
Ay, no, está sencilla.
Bueno, doctor, hay una película sobre eso.
Sí, lo pueden encontrar muy fácil. Dos pases dobles al 5166-1025.
Pues vayamos cuanto antes a los jardines medievales. Habíamos contado y habíamos hablado de jardines griegos, romanos, pero nos faltó hablar de los jardines medievales. No habíamos contado cómo la Edad Media se ¿Estás muy seria, Carla?
No, doctor, estoy aquí esperando que nos bañe con esa sabiduría suya.
¡Ay, sí!
No, lo estoy escuchando, doctor, lo estoy escuchando. Porque sí, la vez pasada dejamos un poco al aire quizás hablar de los jardines medievales, porque creo que tienen varias lecturas,
sí,
¿no, doctor?
Sí, así es. Entonces, la Edad Media es un periodo muy largo, y hay un momento en el que en la Edad Media se desarticula todo el orden del Imperio Romano, y es la oscura Edad Media, pero hay una época, la del Gótico, habíamos platicado, que es esplendorosa, luminosa, alegre, extraordinaria, creativa y siempre profundamente simbólica. A veces nosotros no sabemos leer estos libros que se llamaban bestiarios. Los bestiarios eran libros de animales, donde aparecía lo mismo animales reales como el águila, como el elefante, que animales fantásticos como el
unicornio,
como el pegaso, como el ave fénix. Digo que no sabemos leerlos porque los leemos como si fuesen tratados de biología, olvidando que el propósito fundamental de los bestiarios es que sean libros simbólicos, alegóricos, porque para los medievales el libro de la naturaleza era símbolo alegoría del mundo sobrenatural. Y lo mismo sucede con los jardines. Los jardines que tenían una función utilitaria muy potente, pero no solo utilitaria, tenían esta doble función. Eran al mismo tiempo utilitarios, había un aspecto de que se les sacaba provecho, pero por otro lado eran jardines simbólicos. Y había dos maneras de entender este simbolismo. El jardín podía ser un símbolo, una remembranza del paraíso perdido, y por eso eran jardines místicos, habitados por los santos, o jardines secretos. Entonces tenemos, digamos, los jardines de los castillos y los jardines de las abadías y monasterios.
Doctor, es que encontré que Hildegarda de Bingen, esta mística médica que también fue naturalista, abadesa, escribió en un libro de física, o que también se puede llamar libro de las sutilezas de las criaturas divinas, cómo había plantas que eran diabólicas porque de alguna manera le creaban mal al hombre, ¿no?
El chayote, por ejemplo.
Ajá,
yo
exactamente.
Creo que el chayote claramente es una planta.
Sí, es una planta malvada y diabólica.
¿Cuántas Exacto. lágrimas a cuántos niños les ha sacado el chayote?
Sí, totalmente.
La sopa de chayote.
Totalmente. Y entonces ella habla justamente de cómo también hay plantas que son virtuosas. Entonces tiene esta visión quizás muy humanística, ¿no? En el sentido de que el hombre es la medida de las cosas, de si le hace bien al hombre, entonces es divina, es virtuosa, si le hace mal, o hasta si tiene un aspecto malvado, por así decirlo, entonces se cree que sus propiedades son diabólicas, ¿no?
Así es. Y precisamente por eso se plantaban árboles, las plantas tenían este valor simbólico. Uh-huh. Un jardín medieval tendría las siguientes partes, ¿no? El huerto, con una zona muy importante para la herbolaria medicinal, pero también con herbolaria con hierbas de olor. Luego el cementerio. El cementerio era también un jardín, ¿no? Uh-huh. Ahí hay plantas, por ejemplo, se ponían plantas frutales por el valor simbólico de los frutos que vienen después de la muerte, y además por otro motivo, y es que los muertitos sirven de abono.
Claro.
¿No? O sea, siempre la materia orgánica, especialmente en aquella época en la que no había estos embalsamamientos complicados, que hoy son muy contaminantes, ¿tú sabías eso?
No lo sabía.
Sí, cuando entierran muy embalsamado, aquello es contaminante.
O sea, es mejor enterrarlo así. Quieres que funcione como abono.
Sí, o quemarlo. Y luego la otra era el claustro del que ya platicamos, con su fuente al centro, ¿no?
Así
Entonces,
es.
Se consideraba que un emblema del jardín era María la rosa mística, que como hay que protegerla, y por eso es un huerto sellado, dicen algunos pasajes de la liturgia católica. El huerto sellado es el lugar donde está María y los santos, ya habíamos platicado de ellos, ¿no? Y yo no sé si nos quieras, por ejemplo, hay algunas plantas que tienen este valor simbólico, ¿no? La rosa, ¿qué simboliza? La virginidad.
¿Virginidad? Ah.
No, el limoneo, la pureza. El lirio, la pobreza. La higuera, la dulzura. La vid, la alegría espiritual. Quizás no solo espiritual. La granada o los granados, la granada roja, la valentía, ¿no? Luego el pérsimo, este duranito, la moderación, la palmera, la justicia, el olivo, la misericordia, y una que seguro que tú no conoces, la zarzaparrilla, la ciencia.
La tuve que buscar, doctor, porque no tenía idea de qué.
La zarzaparrilla es...
Es un arbusto, ¿no, doctor?
Sí, y del que se hace el root beer.
Ah, sí.
Sí. Realidad el root beer se bebía en España, se llamaba bebida zarzaparrilla, hasta que lamentablemente llegaron los refrescos de cola y desplazaron completamente la zarzaparrilla.
Wow.
Hoy la zarzaparrilla o el root beer es buenísimo y es muy difícil ya de conseguir en México. Es delicioso, aunque algunos dicen que sabe a medicina.
Nunca
luego los espinos simbolizaban la sumisión. ¿No?
Bueno,
entonces,
sí me imagino por qué.
Todo. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte, estamos en vivo, 5166105. Déjame ver si alguien nos ha escrito en
sí,
Twitter.
Doctor. Bueno, nos llamó Aida Rosas, de la Alcaldía
Benito
Juárez.
Aida, ¿cómo estás, Aida?
Muchos saludos. Dice, felicidades por el tema, que nos manda muchos saludos y que espera que, como no están los chicos, no desquite su furia sobre mí.
No, claro que... ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Yo no...
No, no es cierto. Yo la añadí de mi cosecha. Solo dice que no me regañe, doctor.
¿No te regaño? Bueno, sí, no te tendré que regañar, ¿no? Los chicos. Y en Twitter tenemos a David Ramírez. Saludos desde Cambridge.
Ay, muchos saludos.
Siempre los escuchamos con Julian Tom. Pues Cambridge debe de tener también jardines bonitos.
Sí,
Mario
jardines
Urbino
preciosos.
Nos está escuchando. Y que le hablemos de Matsumoto, el jardinero japonés que trajo las jacarandas a México.
Hay que hablar de eso.
Durante el porfirismo, y que Yucatán es un jardín, por supuesto. Alex Caffi, en su visita a Yucatán comió rosca brioche. Sí, comí rosca brioche de un cierto, de un restaurante, bueno, de una panadería muy sabrosa. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Estamos en mi Twitter, arroba hzagal, zagal con z.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra parterre refiere a un jardín o a la zona de un jardín que se estructura en zonas de césped y flores, generalmente con amplios paseos. Proviene del francés parterre y se utiliza para referirse a los cuadros geométricos de flores que revisten el suelo de un jardín. La preposición par viene del latín per, que significa por, a través de o por medio de, y ter viene del latín terra, que significa tierra.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados y espumosos están al 3x2. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas. Solo en Lacomer y Fresco. Evita el exceso. Hasta julio 18.
Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE.
¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
Porque quería una muy rápida.
Porque la vi en oferta y me salió barata.
Porque es la más moderna.
Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx.
¿Tienes cáncer de mama, colon, recto o próstata y no sabes qué hacer o a dónde ir? Si cuentas con Seguro Popular, acércate a la Fundación COI. Nos especializamos en brindar atención de calidad para los pacientes oncológicos de escasos recursos. Recuerda que no estás solo. Estamos contigo para atenderte y acompañarte durante todo el proceso. Contáctanos en www.fundacioncoi.org o llama al 01800-8900-398.
Fundación MBS Radio. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Thank you. Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete. La música está muy bonita, Carla.
Ay, gracias.
Ay, como que hoy me siento así un banquete más elegante y distinguido. No es por nada, pero nuestros queridos nuestro comensal Toy Tapia y sí, el terrible Alberto, nuestro maestro Sala.
Sí, de repente se alebrestan, doctor.
Sí, saludos a ti y a mí. Y Tere Munguía se queja porque el doctor se le antoja, le doy antojo de todo lo que comí en Yucatán. Bueno, y fui, está creciendo precioso, porque además cada vez tiene más zonas, tiene zonas verdes. Uh-huh. Y fui a un delicioso, comí el tradicional helado o nieve de mamey del café, del Colón, de los sorbetería Colón. Que es, para que les dé envidia, es una textura, o sea, no es la nieve típica, es una uh-huh. nieve, está hecha a partir de agua, pero cremosa, ¿verdad? Sin cristales, ¿no? Uh-huh. Y con la intensidad del mamey, que sin duda es la fruta del paraíso.
Por la que cayeron, doctor, de Valladolid.
Sí, y unos merengues también de ahí. ¡Oh! Bueno.
No, doctor, sí tienen razón.
Y luego fui a la playa. Y en la playa me tomé una buena cerveza, cochitos, camaroncitos. Pero regresemos al Renacimiento, ¿no?
Doctor, nada más antes, ya tenemos ganadores de los pases dobles para la función de Imperio. La respuesta es Luis XIII, así es. Y se los llevan Fabiola Cortés de la Ciudad de México y Diego Vega Castro de Tlalnepantla, Estado de México.
Porque luego leen otro.
Nada más déjeme mandar saludos porque estoy casi segura de que es un compañero mío de la prepa, así que muchos saludos.
Porque luego Lenotre fue el arquitecto, el jardinero de Luis XIV.
Así es.
De Luis XIV.
Sí, así que le debemos Versalles y otros jardines de casas, pues de gente noble.
Así
de
es,
la corte,
¿no?,
de Luis XIV.
Bueno, pues vayamos al Renacimiento. Déjenme hablar otra cosa. En los palacios, bueno, no había palacios, en los castillos, en la medida en que se va consiguiendo una cierta estabilidad, va a haber, aunque eran muy pequeñitos, algo que se llamaba el jardín secreto. Y como su nombre sugiere, el jardín secreto...
¿Era para encuentros secretos, doctor?
Sí, hay que recordar que el amor cortesano, el amor caballeresco se desarrolla en aquella época. Y el amor cortesano tiene unas reglas. Tienes a tu mujer, a tu amada, la mujer ideal, a tu dama, a la que aprendes a cortejar con versos, con música, aprendes con la caballería, de ahí viene caballeresco, uh-huh. a un trato. Algunos autores piensan que es una maestra, fue una manera de sofisticar a los bárbaros y hacerlos menos duros, ¿no? Uh-huh. Y precisamente el jardín secreto, así como el jardín, la huerta cerrada de los monasterios, es el lugar del alma que se encuentra con Dios. En el jardín secreto se encuentra el caballero con su amada. Y esto uh-huh. va a conservarse, la idea del jardín como un espacio de encuentros amorosos, se va a conservar, por ejemplo, en el rococó, después del barroco, uh-huh. este arte cortesano, estos cuadros de jardines, en donde aparece todo en tonos pasteles, los columpios, y aparecen escenas de amor. Claro. Y todavía, y cada vez menos, pero todavía algunos jardines son lugares de encuentro.
De encuentros secretos.
De encuentros secretos.
Los laberintos también podían tener esa función, ¿no, doctor? Quizás juguetona, de claro. buscar a tu amada, perseguirlo, dejarte atrapar un poquito. Aunque creo que, de hecho, los jardines tenían una intención también, con una visión religiosa de la búsqueda de la gracia, con los desvíos que te puede presentar la vida mundana.
Así es, así es. Y en el Renacimiento se comía con el desarrollo de esta burguesía que comercia con China, con Japón, con la India, con el desarrollo de la banca. Los burgueses van a comenzar a tener, ya al final de la Edad Media, inicio del Renacimiento, no solo casas de ciudad, sino pequeñas villas, uh-huh. al modo de los romanos. Las villas, la villa romana, como habíamos platicado, eran casas de campo. Y en esa casa de campo van a buscar refugio. Hay un cuento, una obra literaria muy importante de Boccaccio, que es el Decamerón. Cuando la peste negra va a asolar, está asolando toda Europa, sin saber bien a bien qué es lo que está pasando. La peste negra al parecer la transmitía...
las pulgas de las ratas, ¿no?
De la rata negra, uh-huh. No de cualquier rata. La gente pudiente busca refugio saliendo de las ciudades.
Y se van a estas villas,
entonces. Y se van a estas villas. No era del todo descaminado, aunque no sabían, pues sí era menos probable que hubiera ahí peste en las villas, ¿no? Y ahí el Decamerón es porque son varios, son 10
jornadas.
10 sí. jornadas en donde jóvenes y mujeres
se resguardan.
Doncellas y donceles se resguardan en una villa y para matar el tiempo van contando cuentos. Y luego tienen refrescos, una colación, y vaya a saber uno qué pasaba después de aquello.
Mientras no sea como los 120 días de Sodoma, doctor.
No tanto, pero algo habrá, porque algunos de los cuentos del Decamerón son picantes, vamos a decirlo así. Tienen algunas connotaciones sensuales. Y hay una descripción donde Decamerón, Boccaccio, que muere en 1375, describe cómo era el jardín de la villa. ¿Y cómo era el jardín de la villa, Carla?
Dice, haciendo abrir un jardín contiguo a la villa que estaba todo alrededor amurallado, como al entrar todo el conjunto les pareció de maravillosa hermosura, comenzaron a admirar más atentamente sus partes. Amplísimos senderos, derechos como flechas y cubiertos de pérgolas con parras que tenían aspecto de ir a dar ese año abundantes uvas. Los lados de estos senderos estaban casi cercados de rosales blancos y rojos y de jazmines, por lo cual, no solo por la mañana, sino cuando el sol estaba más alto, por todas partes se podía caminar bajo una fragante y agradable sombra. Una fuente de mármol blanquísimo manaba tanta agua y tan alta al cielo que luego volvía a caer, no sin deleitable sonido, en la fuente clarísima. Contemplar este jardín, su bella distribución, las plantas y la fuente con los arroyuelos que de ella procedían, les agradó tanto a cada uno que todos comenzaron a afirmar que, si el paraíso pudiese hacerse en la tierra, no sabrían discernir qué otra forma se le podría dar sino la de este jardín.
Pues ahí tenemos ya una descripción de cómo podía ser un bonito
jardín renacentista.
Jardín, ¿no, renacentista, ¿no?
Doctor, esto me hace pensar en un comentario que tiene Foucault, Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, interesante, cuando habla de las heterotopías, que son lugares que tienen una localización espacial y temporal real, a diferencia de las utopías, pero que evocan otros lugares. Por ejemplo, la biblioteca podría ser una, porque con las novelas y los libros te evocas y otro lugar. Y el jardín dice que
a
es
ver,
algo
¿cómo
similar.
¿Cómo dices? ¿Hetero?
Heterotopía. Que es la yuxtaposición de varios lugares a los que alude un solo lugar real o un lugar físico. Y dice, el jardín es la parcela más pequeña del mundo y es, por otro lado, la totalidad del mundo. El jardín es, desde el fondo de la antigüedad, una especie de heterotopía feliz y universalizante. Entonces, me parece interesante porque, de alguna manera, este juego en el cual están estos chicos, en este jardín, como que alude a este lugar fuera de la villa de donde tienen que estar resguardados, como si pudieran realmente visitar todos los lugares del mundo y todos los lugares de los que hablan
sin
moverse.
El jardín como imagen, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Ricardo de Luna nos dice que está aquí, Tavi Ramírez nos vuelve a mandar saludos y tendríamos que dar algo más, ¿no?
¿De la novela del Inquisidor, doctor?
Vamos a dar un ejemplar de la novela de El Inquisidor a quien nos diga 5166105, la novela...
su nueva novela de
mi nueva novela, doctor. Ya pronto saldrá otro libro, sobre qué parque es el que más les gusta.
¿De la Ciudad de México?
O de la ciudad donde vive.
Ah, perfecto, doctor. ¿No? Muy bien, al 5166105.
Juega.
Los sabios dicen.
La tierra se ríe en flores. Ralph Waldo Emerson.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com.
Ya abrimos Fresco en Coyoacán, una tienda tan fresca que no solo encuentras a tu media naranja, sino a toda la temporada naranja. Todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados y espumosos están al 3x2. Sí, al 3x2. Fresco Miguel Ángel de Quevedo es la frescura hecha tienda. Evita el exceso hasta julio 18.
¿Qué tan precavido eres al comprar por internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducef.
Gobierno de México.
Las voces del deporte están en MBS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Sarra.
La llegada de Giovanni Dos Santos al América, el nuevo número 10 que tendrá el conjunto. La pregunta ¿es Giovanni el refuerzo que el América necesita?
No sé si es el que necesita, pero yo creo que el América es el equipo que Giovanni necesita para resurgir su carrera. Y esa hambre de querer resurgir su carrera, ese sentimiento de saber que es el último tren antes del retiro.
Sábados, 6 a 7 de la tarde. Balones al aire. MBS 102.5. En los deportes. Estamos contigo.
En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú. Personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
Gobierno de México.
Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, escuchando esta magnífica selección musical de Carla Aguilar. ¿Qué elegiste? Oye, es así como música ya de inicio de vacaciones. Bueno, a mí ya se me acaba el lunes.
Espero que para mí inicien, doctor.
No, Carla, que temo decir, el lunes entramos con todo lo que da la universidad. Tenemos que revisar tesis, escribir libros, revisar artículos, calificar trabajos. La vida dura y triste de un profesor.
Bueno, doctor, pues ya se dio un viajecito.
4 días y además tuve trabajé con mucho gusto, pero hubo un día que trabajé.
Ay, doctor. Doctor, nada más, quiero mandarle saludos a Noé Alberto Hernández Silva de Pachuca, Hidalgo, que nos comentaba que le interesa mucho la historia, que le gusta mucho leer. Entonces, muchos saludos hasta Pachuca para Noé Alberto.
Pues sí, un saludo, Noé, un saludo. Brígido González, está usted, ay, es que le pues subí al tuit uno de los fotografías en estas fosas charcas rosas de ahí de Yucatán, y Brígido González me dice, está en uno de los tantos derrames de ácido sulfúrico.
No,
esto es... Esto es
destruido.
Esto es completamente natural. Oye, y te cuento que además traje sal ahí. Compré sal en el ejido, bolsita de sal, y ya que estaba subido en el avión dije, ay, qué nervios, porque era en polvo.
Le iban a decir Mr. White.
O en piedras, además. Sí, eran piedritas, era de las dos, o polvito o piedras, y además tenían ese como un toque rosa, porque es una de las mejores sales de México, la sal de Yucatán, y dije, ¡ay!
el traficante número uno.
Va a salir, digo, llega, espero que los perros no se equivoquen.
Sí, no se alarmen.
Es pura sal. Pues para allá, bueno, oye, no otra, no, bueno, era sal, ¿no?
Sí, de, claro.
Pero no deja de ser, te abren y que trae sal. ¿Cómo sabe? Pruébelo. Un mal rato podría pasar uno.
Ya tenemos ganador del ejemplar del Inquisidor, Juan Manuel Martínez López, de la Alcaldía de Tláhuac, que dice que su parque favorito es el Parque Hundido.
Muy bonito. Y platicamos algo de la historia del Parque Hundido. Si quieres, te cuento nada más que en Yucatán, en Mérida, hay un parque muy bonito que les recomiendo visitar, el Parque Las Américas. Su característica es que está en estilo neomaya. En el siglo XX se da, tras la revolución, a inicio incluso, antes de la revolución, pero sobre todo después de la revolución, en la búsqueda de estos estilos nacionales, un estilo de arquitectura occidental que utiliza elementos decorativos mayas. Es interesante. Y la historia del Parque Hundido, había una ladrillera, la ladrillera Nochebuena, que quedaba en donde queda hoy la colonia Nochebuena. La colonia Nochebuena queda en la Ciudad de México, entre la ampliación Nápoles y Mixcoac, ¿no? Yo viví muchos años ahí por Insurgentes, y escarbaron, y al parecer creo que tuvieron el buen tino de ese pedazo de agujero horrible e inmundo plantar árboles. Y entonces un agujero inmundo y horrible se convirtió en uno de los parques más bonitos de México, y además aprovechando la lluvia que siempre hay aquí, se concentró bastante la humedad, y hoy por hoy el Parque Hundido es maravilloso. Luego pusieron ahí
el reloj florales,
uh-huh, como el de Zacatlán, la misma empresa Zacatlán, tienen ahí un jardín.
Sí, digo, el Parque Hundido es bonito.
Dime.
Ya tenemos saludos de Facebook, doctor. Connie Mendieta nos dice que le encantan los jardines del Museo Dolores Olmedo.
Son preciosos.
Son hermosos, sí, y algunos de Tlatelolco, que nos manda muchos saludos.
Fíjate que la hacienda de la Noria, con el Museo Dolores Olmedo, que tiene una colección maravillosa de cuadros de Diego Rivera, tiene una colección de amaneceres de Acapulco preciosos, de puestas de sol y amaneceres, y sus jardines tienen, además de la belleza de los jardines, dos encantos, los pavos reales, que en buena medida son aves de ornato también, y los escuincles que hay ahí. ¿Sabías los cholosquincles?
No los sabía.
Hay unos perritos. Vivos, son muy bonitos.
¿Y ahí están correteándose?
Sí, es uno de los jardines, en efecto, más bonitos de México.
También, Carlos Adi Dávila nos manda saludos desde Facebook. Dice, doctor Zagal, un sábado muy tranquilo y relajado con Carla. Saludos de parte de la familia Arismendi.
Saludos a la familia Arismendi. Otros maestros de la jardinería son los japoneses. Y nos preguntaba nuestro amigo Mario Urbina por Tatsugoro Matsumoto. La historia es más o menos así. Tatsugoro Matsumoto fue un jardinero que llegó a finales del porfirismo y trabajó como jardinero para alguna de las grandes casas de la colonia Roma. A inicio del siglo XX, por ahí de 1912, el alcalde de Tokio regaló cerezos a Washington. Y entonces florecieron con el paso del tiempo los cerezos en Washington, y Pascual Ortiz Rubio, presidente de México, por allá durante el Maximato, en los años 30, pensó que México podría tener cerezos y le pidió a Japón
que le enviara unos
de regalito. Uh-huh. Pero el gobierno japonés tampoco mandó los regalos así como así, sino que le preguntó a un jardinero afincado en México, Matsumoto, como lo veía, y Matsumoto, con buen tino, dijo que el cerezo no florecería porque necesita un cambio súbito de la primavera al verano, o del invierno a la primavera, perdón, y en México el cambio no es súbito. O sea, podemos tener un 24 de diciembre en la Ciudad de México con sol, y podemos tener un, como estamos, un 21 de marzo a veces con frío, ¿no? Uh-huh. Y no, por eso no hubo cerezos. Pero es Matsumoto quien introduce, al parecer, traído de América del Sur, la jacaranda, que se convirtió en un árbol emblemático de esta Ciudad de México, en la que tanta devoción tenemos por el cemento, y que lamentablemente pues yo veo cada vez menos árboles, espero equivocarme, pero pues así veo, y faltan parques, ¿no?
Ay, sí, totalmente.
Y ya que estamos hablando, Matsumoto, vayamos a los jardines japoneses, ¿no? Los jardines, digo, hablar de los jardines japoneses es extremadamente complejo porque es un periodo, son muchos periodos, muchas épocas. Sin embargo, valga como a modo resumen decir que es una jardinería que, como la jardinería medieval, estaba influida por la religión. Por un lado, por el budismo zen, y por el otro lado, por el shintoísmo, que es un tipo de religión casi animista. Algunos dicen que es una versión sofisticada del animismo, que rinde culto o veneración a los antepasados y a las deidades de la naturaleza. Y el jardín, por un lado japonés, no es utilitario, a diferencia de otros jardines, ¿no? Y se caracteriza en muy buena medida porque tiene que haber una armonía entre la casa y el jardín, ¿no? El jardín y la casa se integran, y dos, por el valor simbólico. El jardín imita la naturaleza, pero no la imita de una manera al pie de la letra figurativa, sino uh-huh. casi simbólica. Su máxima expresión son los jardines áridos, que son jardines sin flores.
Uh-huh. Y también es importante el correr del agua, ¿no, doctor? Porque justo por esta impronta de la filosofía zen, de alguna manera como que buscan que las personas hallen tranquilidad y una manera de meditar mientras se camina y se observan las plantas y el correr del agua.
Claro, así es. Esto no sucede, por ejemplo, en alguno de los jardines tropicales mexicanos, ¿no? Está el ruido natural, ¿no? El ruido, a veces la lluvia cuando llueve tanto, es tan fuerte que invita, que es el trópico, en el trópico hay holgorio, no hay
hay un silencio que te permita estar tranquilo. Hay un ensayo que se llama El elogio de la sombra, de un escritor japonés, Tanizaki, creo que fue en 1933 cuando se publicó en Occidente, pero tiene una reflexión interesante sobre los jardines japoneses, porque dice que son tan tranquilos y te permiten estar en una soledad tan dulce, que es por ello que el baño de una casa japonesa tradicional está afuera, porque de alguna manera escuchar cómo cae la lluvia, ver crecer el musgo y respirar la frescura del pasto mojado, como que te permite ir al baño con más tranquilidad y hasta meditar en esos momentos.
Chas, eso no lo sabía. Y por eso también el jardín tiene un gran papel en la ceremonia del té. Y antes de irnos, vamos a hablar sobre un jardín muy importante, que es la Alameda, que es virreinal. Es virreinal, pasa por diversas épocas. ¿Sabes por qué se llamaba Alameda?
Pusieron muchos álamos, ¿no, doctor? Fueron los primeros árboles que se pusieron.
Así es. Como no se dieron, en una de sus muchas renovaciones se plantan fresnos y no me acuerdo qué otra. Cuando...
Ahí estaba el quemadero de la Inquisición, ¿no, doctor?
Sí, uno de los quemaderos. Estaba en donde, aproximadamente donde está hoy la plaza, donde está el museo del mural de Diego Rivera.
Ah, claro.
Pues muy bien. Oye, pues nos tenemos ya que ir a un corte. Carlota, bueno, durante la guerra, el 46-48, ahí se...
La intervención estadounidense,
ahí,
¿no?
Ahí es uno de los campamentos de la tropa invasora. Y cuando Carlota llega a México, se encuentra tan lastimado. Había unas acequias al lado del jardín de la Alameda. Se le encuentra tan lastimada que la remodela, la restaura e intenta, pero al final aquello no se pierde. Benito Juárez es quien pone una instalación de gas y manda cercarla, entre otros motivos, para que no haya tantos asesinatos ahí. Ajá. Bueno, pues ya nos tenemos que ir a un corte, y de regreso vamos a tener a Daniel Rodríguez Barrón, quien nos va a platicar de su novela Retratos de mi madre con perros.
Escuché que...
Los invernaderos de Almería en España tienen una extensión tan amplia que pueden verse desde el espacio. Estos invernaderos cambiaron el cristal por plástico transparente, el cual intensifica el calor y mantiene mejor la humedad. Gracias a esto, algunos llaman a la zona de invernaderos el mar de plástico.
En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete@mbs.com.
Llegó la gran venta de liquidación a Suburbia. Aprovecha rebajas hasta del 60% de descuento en toda la tienda, más 20% adicional en zapatería. Sí, 60% de descuento, más 20% adicional en zapatería. Y hasta 7 meses sin intereses. No dejes pasar esta oportunidad. Estrena más. Suburbia. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, cómo comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón.
La Inteligencia del Corazón. Viernes 30 de agosto, en el Restaurante del Lago, en Chapultepec. Informes e inscripciones al 5514-854934. Por Facebook, @oficialGabyVargas o en el sitio www.gabyvargas.com.
El cupo es limitado.
Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros.
Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección.
A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical.
Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
En Sam's Club, el verano se disfruta con BBVA. Paga con tu tarjeta de crédito BBVA a 18 meses sin intereses y obtén 3 mensualidades en tarjeta de bonificación al instante. BBVA, creando oportunidades. Válido del 11 al 15 de julio de 2019. Consulta términos y condiciones en club. CAT para meses sin intereses 0% informativo.
Ya abrimos Fresco en Coyoacán. Una tienda tan fresca que no te lo decimos de chía. Tan fresca que hasta el coco es superhéroe y superfood. Además tiene productos orgánicos, libres de gluten, veganos y mucho más. Fresco Miguel Ángel de Quevedo es la frescura hecha tienda.
En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
Gobierno de México.
Imagínate crear campañas publicitarias de alto impacto y desarrollar estrategias vanguardistas para el posicionamiento de marcas. Que el marketing sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Mercadotecnia Digital en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
Visita este verano la terraza de Bistró Chapultepec, donde además de una experiencia culinaria única, podrás disfrutar de una vista espectacular. Ven con la familia, amigos y tu mascota y disfruta de un ambiente campestre y acogedor.
No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025. Hay quien dice que...
Algunos piensan que la construcción de laberintos verdes es la aportación más original y duradera de la jardinería medieval. La ausencia de grandes cantidades de flores habrían orillado a los jardineros medievales a idearse un ornamento más accesible, como enredaderas, arbustos y árboles. Además, parece que el laberinto pudo haber representado la búsqueda de la gracia divina a través de desvíos y distracciones mundanas.
Hola, tal? Estamos de regreso, soy Héctor Zagal, MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando sobre jardines y parques. Y nos quedaron los jardines de la Alhambra, los jardines de Versalles, los jardines de Londres, muchos, los jardines Sabatini, doctor, de Madrid, ¿no? Muchos jardines. Oye, antes cerramos el tema y atendemos a nuestro invitado. ¿Cuál es tu recomendación, perfecto, Carla?
Doctor. Yo, doctor, voy a recomendar un libro que se llama Jardinosofía, de Santiago Beduete. Es un español que escribe como una historia de la jardinería a través de una visión filosófica, pensando en qué representa en la ideología popular, política y cultural de cada época los jardines.
Muy bien.
Como el paraíso, el Edén y lo que ya hemos venido diciendo.
Tú sabes que a principios del siglo XX había palmeras en el Zócalo.
No lo sabía.
Era un parque en realidad. Bueno, pues tenemos con nosotros a Daniel Rodríguez Barrón, autor de Retrato de mi madre con perros, editado por Seix Barral, recién salidito, está salido del horno. Daniel, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos.
Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero qué gusto estar nuevamente por acá.
Oye, Daniel, antes que nada, ¿cuál es tu jardín favorito, parque favorito?
Vivo muy cerca del Parque España y me gusta mucho, no solo porque es el más cercano, sino porque es uno de los menos concurridos dentro de los muy concurridos en la Condesa.
Sí, que todo está, sí está. ¿Y funcionan ya las fuentes? Sí.
Ya sabes, se componen, se descomponen.
Bueno, porque son bonitas, un poquito cursis, pero bonitas, ¿no?
Sí, las fuentes son cursis, pero a mí me gustan.
A mí también me gustan, ¿no? Sí. Son cursis, pero bonitas. Y ya que estábamos hablando de utopías, el jardín como utopía, pues lo tuyo es todo lo contrario, ¿no?
Así es, lo mío es una novela, es una distopía, es decir, es el lugar donde en realidad no nos gustaría vivir, pero que a veces terminamos viviendo. Es una distopía sobre el futuro de la Ciudad de México en el 2070, contaminada, horrorosa, donde la gente solo se comunica a través de las redes sociales, donde estamos aislados, se nos pide que estemos perpetuamente solos, la única manera de comunicarse es a través de las redes sociales, y mi personaje, Jacobo, anda en busca de el que cree es el asesino de su madre.
Chas. En este escenario distópico, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
¿Qué más me puedes contar? Retrato mi madre con perros. ¿Por qué se llama así?
Bueno, porque Jacobo se la pasa recordando a su madre, quiere descubrir quién es el asesino de su madre, y los perros cumplen una función muy, muy importante en su memoria de niño y en su memoria con respecto a la madre. No quisiera descubrir demasiadas cosas.
Claro, los cuerpos se acumulan en la calle, afuera de los cines, restaurantes y comercios. El mundo como lo conocemos llega a su fin. La peste trae consigo a los drones y a la gran inteligencia que controla todo, alimentándose de millones de entradas diarias que los ciudadanos están obligados a publicar en la red. Solo hay dos prohibiciones: no salir de la ciudad
y no hablar de los muertos.
Esa es la distopía. O sea, ¿no vamos a poder salir de esta ciudad?
No se puede salir de la ciudad, solo puedes comunicarte a través de las redes y solo puedes decir cosas bonitas a través de las redes. En el momento que comienzas a decir algo que no gusta, eres borrado de la red.
Chas, y dejas de existir.
Horrible. Y dejas de existir, efectivamente.
Y nunca hablar de los muertos.
Cada vez que tú metes un número, porque todos tenemos un número, cada vez que metes el número de un muerto, te borran de la...
O sea, 2000, ¿cuándo?
2070.
O sea, ya.
Ya, para mañana.
A ti te va a tocar, cara.
Ay, no, yo espero que no, me voy a salir antes.
¿Me vas a borrar?
No, doctor, por supuesto que no.
Oye, esta no es de ninguna manera tu primer novela.
No es la primera novela. Mi primera novela fue La soledad de los animales, que platicamos aquí, si mal no recuerdo.
Así es.
Algún libro de cuentos por ahí en medio, Los mataderos de la noche, un libro de autoficción que se llama Morbo Sacro, una obra de teatro que creo que estuviste presente en alguna de las funciones.
La luna vista por los muertos,
así es.
Y además eres premio nacional de periodismo por el documental Disidencia sin fin.
Así es un documental sobre Manuel Felgueres, el pintor, cuando cumplió 80 años, creo que ya acaba de cumplir 90. Es bastante, bastante longevo.
Oye, ¿y qué más nos puedes contar de tu novela?
Bueno, es una novela justo, digamos, estamos hablando de los jardines. Me parece que los jardines, sobre todo, es una moral, es un ideal de cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos. Y mi novela es, creo yo, como no nos gusta vernos y cómo, a pesar de ello, seguimos estando ahí. Hablo mucho de las redes sociales y de que ya trabajamos prácticamente en ello. Se ha convertido casi en un trabajo. El protagonista se pregunta si no es una clase obrera nueva que, que debería tener ya sus reglas y su propia revolución, digamos, porque finalmente todos los días estamos trabajando para compañías cuyos nombres sabemos, no voy a repetir, pero que se enriquecen con nuestros datos. Y entonces la idea también de los datos, de la data, de cómo estos datos los necesitan no sé quién, él no sabe quién, no sabe cómo los utiliza, pero que son necesarios uno tras otro para saber quiénes somos y cómo actuamos una y otra vez.
Pues, wow, muy
qué interesante.
Bien.
¿Y qué pasa con la soledad? Porque es interesante pensar cómo estar siempre conectado, pero de alguna manera la distopía implica que todos estamos solos, ¿no? Sin conexión, en realidad.
Sí, hay una mentira que se difunde en la ciudad, que es que hay una peste, y entonces no puedes acercarte a las personas, no debes acercarte a las personas, porque te contaminas, ¿no? Él va descubriendo a lo largo de la novela que es una... que es una farsa, que es una manera de tener aisladas a las personas y de que sigan escribiendo solo y exclusivamente en la gran red social, porque en realidad en mi distopía solo hay una, en donde escribimos todos, ¿no?
Chas, pues buenísimo. Bueno, el libro ya se puede encontrar en todas las librerías.
En todas las librerías.
¿Vas a tener presentación?
Esperemos que sí, todavía no lo sé.
Muy bien. ¿Te parece, Daniel, que regalemos uno?
Me encantará.
Muy bien, pues vamos a regalar un ejemplar de Daniel del libro. No un ejemplar de Daniel, sino un ejemplar.
Yo solo tengo un ejemplar y es para mí.
Todavía la distopía no llega tanto. Un ejemplar de la novela Retrato de mi madre con perro, de Daniel Rodríguez Barrón, editado por nuestros amigos de Seix Barral. ¿A quién, Carla?
¿Qué le parece, doctor? Sí, que nos manden una fotografía al Twitter.
Pero
o que nos digan.
Ok, a mi Twitter.
Ajá, a su Twitter y nos digan de, no sé, de su película distópica favorita, de ciencia ficción distópica.
Ya, muy bien. En este instante, ¿no, Dan? Y les respondo, pero al primero, ¿no?
Sí,
ejemplar.
Vía Twitter.
Pues recuerden, nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en El Banquete. Sapere Aude, atrévanse a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.